celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Genaro, obispo y mártir. Si nosotros, obispos y sacerdotes, nos apropiamos del don de Dios y lo transformamos en una función, perdemos la mirada de Jesús. Pidamos al Señor que nos ayude a custodiar nuestro ministerio como un don. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Busquemos el camino hacia la verdadera unidad. Aliento del pontífice a los miembros de la Sociedad por el Derecho de las Iglesias Orientales, profesores y expertos que están en Roma en el ámbito de la celebración del 50 aniversario de esta institución. El ministerio es un don y no una función. Lo dijo el Santo Padre en su homilía en la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta. Concluyó este 19 de septiembre la 31ª reunión del Consejo de Cardenales. Como estaba previsto, la actividad del Consejo se centró en la relectura y modificación del borrador de la nueva Constitución Apostólica sobre la base de las numerosas contribuciones recibidas de las conferencias episcopales, los dicasterios de la Curia Romana y los organismos interesados. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
El Papa recibió a la Sociedad por el Derecho de las Iglesias Orientales, profesores y expertos que están en Roma en el ámbito de la celebración del 50 aniversario de la Sociedad, fundada en esta ciudad en 1969, poco después del Concilio Vaticano II. Esta fundación, creada por el padre Iván Zuzek, que como dijo el Santo Padre, trabajó tanto en el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales. En el ámbito de este aniversario es que el patriarca Bartolomé, como vicepresidente de la sociedad, está en Roma y pudo encontrarse con el pontífice. A todos ellos el Papa le dijo que su estudio tiene una dimensión sinodal, caminan juntos y en una escucha mutua, comparan sus tradiciones y experiencias para encontrar formas de unidad plena y acercarse al cumplimiento de la oración del Señor, que dice que todos sean una cosa para que el mundo pueda creer.
La actividad de estudio de la sociedad que reúne expertos de diversas iglesias.
La actividad de estudio de la sociedad que reúne expertos de diferentes iglesias, católicos, orientales, ortodoxos y ortodoxos orientales, es de ayuda fundamental para el diálogo ecuménico, dijo el Papa. ¿Cuántas cosas podemos aprender unos de otros?, dijo. En todos los campos de la vida eclesial, en teología, en la vida espiritual y litúrgica, en actividad pastoral y, obviamente, también en derecho canónico, es esencial para el diálogo ecuménico.
El derecho canónico es esencial al diálogo ecuménico.
Muchos de los diálogos teológicos que lidera la Iglesia Católica, particularmente con la Iglesia Ortodoxa y las iglesias ortodoxas orientales, son de naturaleza eclesiológica. Por lo tanto, afirmó Francisco, también tienen una dimensión canónica, ya que la eclesiología se expresa en las instituciones y en la ley de las iglesias.
El diálogo ecuménico es anche un arricchimento per il diritto canonico.
El diálogo ecuménico también es un enriquecimiento para el derecho canónico. Me gustaría dar un ejemplo, dijo el Papa, el de la sinodalidad, que traducida a ciertas instituciones y procedimientos de la Iglesia muestra bien la dimensión ecuménica del derecho canónico. Por un lado, afirmó, tenemos la oportunidad de aprender de la experiencia sinodal de otras tradiciones, especialmente las de las iglesias orientales. Por otro lado, señaló, está claro que la forma en que la Iglesia Católica experimenta la sinodalidad es importante para sus relaciones con otros cristianos. Es un desafío ecuménico.
Importante para sus relaciones con los otros cristianos. Es una sfida ecuménica, infatti, el empeño a edificar una chiesa sinodale, misión a la cual todos siamo chiamati.
De hecho, el compromiso de construir una iglesia sinodal, una misión a la que todos estamos llamados, dijo el Papa, cada uno en el papel que el Señor le confía, está cargado de implicaciones ecuménicas. Basado en la herencia canónica común del primer milenio, el diálogo teológico actual de entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa busca, precisamente, una comprensión común de la primacía y la sinodalidad y de sus interrelaciones al servicio de la unidad de la Iglesia.
De la unidad de la Iglesia.
El ministerio es un don, no una función o un pacto de trabajo, lo dijo el Papa Francisco en su homilía de esta mañana durante la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. El pontífice puso de manifiesto que cuando nos apropiamos del don y lo centramos en nosotros mismos, lo transformamos en una función, perdiendo el corazón del ministerio, ya sea episcopal o sacerdotal, y dijo que de la falta de la contemplación del don surgen todas las desviaciones que conocemos. El ministerio ordenado es un don del Señor que nos ha mirado y nos ha dicho «sígueme» antes de un servicio y ciertamente no una función o un pacto de trabajo. El Papa Francisco tiene ante sí muchos obispos y sacerdotes que concelebran en la misa de la mañana en la Casa de Santa Marta y en su homilía de hoy recordó también a los que celebran 25 años de ordenación y al cardenal Eduardo Menichelli, arzobispo emérito de Ancona, que se encuentra en el umbral de los 80 años de edad. Además, el pontífice invitó a todos los presentes, incluyéndose a sí mismo, a reflexionar sobre la primera carta de San Pablo a Timoteo, propuesto por la liturgia del día y centrada precisamente en la palabra don, en el ministerio como don para ser contemplado, siguiendo el consejo de Pablo al joven discípulo: no descuides el don que hay en ti.
Non è un patto di lavoro. Io devo fare secondo piano. Io devo ricevere il dono e custodirlo come dono. E da lì scaturisce tutto, nella contemplazione del dono.
No es un pacto de trabajo, dijo también el Papa en su homilía. Tengo que hacer. El hacer está en el fondo. Tengo que recibir el don y guardarlo como un don. Y de ahí todo fluye en la contemplación del don. Cuando olvidamos esto, tomamos posesión del don y lo transformamos en función. Perdemos el corazón del ministerio, perdemos la mirada de Jesús que nos mira a todos y nos dice, síganme. Perdemos la gratuidad.
Si perde lo sguardo di Gesù che ci ha guardati a tutti noi e ci ha detto seguimi. Si perde la gratuità.
Que el Señor, concluyó el Papa su homilía, nos ayude a no convertirnos en ministros emprendedores y tantas cosas que nos alejan de la contemplación del don del Señor que nos ha dado el don del ministerio. Una gracia que el pontífice pidió para todos y de modo especial para quienes celebran 25 años de ordenación sacerdotal.
Micaela es una mujer rumana de 27 años. Después de experimentar la calle y la prostitución, ahora está estudiando Derecho para ayudar a las víctimas de la trata. Paula, una ex guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es ahora empresaria y hace piñatas para fiestas infantiles. Esta es una modesta reseña de las 10 historias recogidas por las hermanas involucradas en la red Talita Kum, que serán destacadas con ocasión de este 10º aniversario. 86 delegados de 48 países participarán en esta primera asamblea general de la red. Presentarán el trabajo realizado por las religiosas en la lucha contra la esclavitud. Este dramático fenómeno afecta actualmente a por lo menos 40 millones de personas, de las cuales el 70% son mujeres y niños. La hermana Patricia Murray, secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de Superioras Generales, y la hermana Gabriela Botani, coordinadora internacional de Talita Kum, hablarán del compromiso de la red en el mundo. Las historias de éxito y los proyectos en curso serán relatados en directo por religiosas y sobrevivientes de la trata, como la ahora escritora y mediadora cultural nigeriana Blessing Okoedion. Se otorgará también un premio especial a 10 hermanas que se han distinguido por su compromiso y por su apoyo decisivo al desarrollo de redes contra la trata. Muchos expertos internacionales participarán en la conferencia y ofrecerán una visión general del fenómeno de la trata. También contribuirán a la preparación de directrices para orientar el trabajo de las redes en los próximos años. El 26 de septiembre, los 86 delegados se reunirán en audiencia con el Papa Francisco. Francisco, que siempre ha apoyado a los miembros religiosos de la red Talita Kum para que puedan seguir acompañando a los sobrevivientes de la trata de seres humanos y prevenir este fenómeno, sensibilizando a las instituciones y a los ciudadanos. Por sus palabras y su ejemplo de vida, el Papa Francisco nos anima a acoger con valentía, acercándonos a muchos de nuestros hermanos y hermanas explotados y heridos por la violencia del tráfico de seres humanos, explica la hermana Gabriela Botani. Los ejemplos de éxito que hemos recopilado son pocos en relación con la magnitud del problema. Son historias de vida, historias de valentía, de denuncia, de esperanza, que nos impulsan a continuar juntos en el largo camino hacia la libertad y la promoción de la dignidad de cada persona. Talita Kum nació en el 2009 por un deseo compartido de coordinar y fortalecer las actividades contra la trata promovidas por mujeres consagradas en los 5 continentes. Esta red de redes está presente actualmente en 92 países. La primera coordinadora oficial de Talita Kum fue la hermana Estrella Castalone, de 2010 a 2014. La hermana Gabriela Botani le sucedió en el 2015.
Cada día, en algún lugar de América Latina, un río, un bosque, un territorio, una comunidad desaparece. El extractivismo minero ha decidido la muerte de nuestro planeta Tierra.
Cuidemos nuestra casa común.
Una producción inspirada en la Carta Pastoral sobre Ecología Integral de los Obispos de América Latina, CELAM.
La promesa del desarrollo.
Nos prometieron la felicidad. Nos dijeron que traían el progreso, el desarrollo. Pero miren, desde que la minera llegó a mi pueblo, solo unos cuantos tienen trabajo. Las casas están llenas de polvo. Las paredes rajadas de tanto hueco que le hacen a la tierra y a los cerros con dinamita. Mis nietos y los niños de la comunidad están hoy con metales pesados en su sangre. Todos condenados a ir muriendo poco a poco. Antes sembraba papas. Tenía gallinitas. Ahora nada crece. Mis vaquitas murieron por tomar agua del río contaminado con mercurio de la mina.
¿Qué economía es esta que promete progreso, desarrollo y solo trae destrucción, contaminación de la naturaleza y muerte? En todos los rincones de nuestra América Latina y en el mundo, testimonios como este se oyen todos los días.
Angustiados por esta realidad causada por las mineras y otras empresas extractivas, los obispos de nuestra América se han pronunciado en defensa de las comunidades afectadas y de la naturaleza. Siguiendo las reflexiones del Papa Francisco, nos dicen en su carta pastoral: tenemos una economía que no piensa en la gente y mucho menos en la naturaleza.
Los obispos hablan claro y sin medias tintas. Los testimonios de muchas comunidades afectadas por las actividades extractivas que hemos recibido nos muestran con claridad de que dentro del esquema tecnocrático que garantiza máximas ganancias, no hay lugar para pensar en los ritmos de la naturaleza, gravemente afectados por la intervención humana.
Del mismo modo, el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y también cuando visitó Bolivia, nos pidió un cambio personal y un cambio de estructuras. ¿Recuerdan sus reflexiones?
Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.